este programa cerramos lo que han sido 4 programas especiales. Especiales como la vida misma. Momentos muy, muy, pero que muy especiales en nosotras las personas y en el conjunto de nuestras vidas. Lo que llaman crisis nos las están dando todas, toditas, todas. Y vamos a cerrar con una compa baladrina allá en Mérida, su Extremadura. Una gente que hablaba algo así como panfleto para después de una huelga. Manolo Cañadas, buenas.
Manolo, ¿cómo estáis?
Ahí andamos, porque como tú contabas y decías, la clase media va al paraíso.
Bueno, hay dos textos que nosotros hemos hecho en este tiempo de crisis al que te referías, en los últimos 3 años, que los ha publicado Alagre y que han estado muy pues al hilo de las luchas que hemos intentado ir poniendo en pie, ¿no? Que uno fue el tiempo de crisis, tiempo de lucha, y después este de panfleto para después de una huelga, ¿no? Y digamos que ahí, en esos dos textos, se ha plasmado un poco pues también la evolución de cómo hemos ido viendo que iban las cosas, ¿no? Al principio hablábamos, quizá ingenuamente, de un tiempo de crisis que nos parecía que habría perspectivas de lucha, ¿no? Y después del paso del tiempo y de ver que apenas saltaba nada, ¿no? Y que era un tiempo de crisis, pero no un tiempo de fracaso para el capital, ni mucho menos, ni para los que mandaban, pues empezamos a preguntarnos por qué no había respuesta, ¿no? Y digamos que esa evolución que nosotros hemos tenido, que yo creo que ha tenido también otra gente, ¿no? Y es que se preguntaba que cómo es posible que no cambiase nada el panorama, ¿no? Y que los mismos rebaños y los mismos lobos y los mismos rebaños fuese lo que se veía en el horizonte, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí ya ha estado nuestro análisis, ¿no? Y parte de ese análisis pues ha sido esa idea que planteábamos de una manera provocadora de la clase obrera, la clase media del paraíso, ¿no? Como una jugando con el título de una conocida película, ¿no? En el que se hablaba del obrero que hacía la crítica al fordismo, ¿no? El título aquel de la clase obrera Valparaíso, que también en sí era un título muy irónico, ¿no? Y la idea de la clase media Valparaíso, pues era una manera de decir que la clase trabajadora, la clase obrera, pues ha sido vampirizada por el poder y que esa forma de vampirización, pues ha sido el que a sí misma se ve como clase media, ¿no?
En tu texto hay referencias, bueno, en cada hoja, no sé si son 7 u 8. Pero más o menos, o sea, es algo que te viene agobiando, que realmente te viene revolviendo las tripas, ¿no?, todo lo que está sucediendo.
Sí, a ver, nosotros el texto que hicimos, y tú tienes mucha culpa y la gente va a dar en ese texto, entre comillas, lo de culpa, ¿no?, es decir, como estímulo a la hora de hacerlo, lo que pretendíamos era no dar una respuesta de coyuntura, ¿no?, no dar una respuesta rápida, ¿no?, y a la inmediata, ¿no?, porque además es una de las cosas que yo creo que no solo a la izquierda tradicional, sino a los movimientos sociales alternativos, más críticos y más de última ola, también les afecta, ¿no?, que es el mismo, ¿no?, que es esta urgencia que siempre tenemos, ¿no?, y esta búsqueda del atajo, ¿no? Entonces lo que intentábamos en ese escrito era reflexionar sobre nosotros mismos, por eso se habla de los sujetos, e intentar, como digo, buscar respuestas que fueran un poquito más allá de toda esa de ese análisis economicista que hemos hecho de la crisis, ¿no? Porque de la crisis se ha hablado mucho de neoliberalismo, se ha hablado mucho de crisis financiera, hemos hablado de los aspectos más económicos, ¿no?, y hemos hablado de los aspectos más superestructurales de la crisis, ¿no? Pero sin embargo no hemos hablado de cómo es posible, pues qué nos pasa a nosotros, cómo estamos, cómo han conseguido hacernos capitalistas ideológicamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues intentábamos por eso utilizar otras categorías para explicarnos esa situación, y por eso hablábamos ahí de pues desde corporativismo, hablábamos de clase media, hablábamos de precariedad, hablamos de clientelismo, hablamos de escuela clasista, hablamos de populismo punitivo, es decir, tratamos de utilizar otras categorías para acercarnos, para intentar explicar esa situación.
Hay un una persona, podría ser otra, pero bueno, ya al hilo de lo que escribes, que me alegró leer una frasecita que te va a sonar evidentemente muy rápido. El yo ha ganado la batalla a nosotras.
Ajá, sí.
El Guillermo,
psiquiatra,
¿no?
Sí, psiquiatra
asturiano. Sí,
ajá,
sí, sí.
Que me parece que hace análisis brillantísimo, ¿no? Que tienen que ver con esto, por ejemplo, con otro concepto que se ha manejado, que es esa idea del emotivismo, del capitalismo emocional, ¿no? Con esa idea de ahora todo es inteligencia emocional, ¿no? Ahora incluso escuchas a los nuestros, ¿no? A los pedagogos de la izquierda alternativa y de nuestro mundo, y todo el mundo repite el mismo papagayeo, ¿no? El mismo rollo, ¿no? El mismo rollo que al final no es otro que las microrevoluciones, las revoluciones personales. Es decir, al final siempre, o sea, todo es un discurso de culpabilización y un discurso que gira sobre el yo, ¿no? Es decir, y que niega la posibilidad de nosotros, ¿no? Entonces, esa idea de Guillermo Rendueles, del yo ha ganado la batalla a nosotros, ¿no? Pues yo creo que está también forma parte de esa explicación de lo que nos ocurre, ¿no? Es decir, ese psicologismo que todo lo inunda, ¿no? Y que lo vemos, ¿no? Es decir, que en el día a día, pues vemos que la gente, digamos que busca esa pequeña respuesta en el terreno, en el regate corto, porque por otra parte, pues no muchas veces no, pues no podemos ver otra cosa, porque no vemos la perspectiva de una lucha mucho más global, mucho más colectiva, ¿no? Pero que insisto, que muchas veces se convierte incluso en un autoengaño, ¿no? Es decir, a mí, por ejemplo, yo cada vez que escucho ya hablar de inteligencia emocional, me echo la mano a la cartera y a todos los sitios donde me pueden robar algo, ¿no? Es decir, al corazón y a todos los sitios, porque muchas veces es un engaño. En la escuela hoy se habla, por ejemplo, pues habla muchísimas veces de eso, ¿no? De educación emocional, ¿no? Y de educación emocional, cuando hoy se ha dejado de hablar de fracaso escolar, y se ha dejado de hablar de escuela clasista, y se ha dejado de hablar de escuela como reproducción de y como obediencia y como escuela de competencia, y se habla, pues, un discurso, como digo, que es un discurso funcional a los intereses del poder, ¿no?
El mismo compi, Guillermo, hablaba en uno de los textitos últimamente, que cayó también por mis manos, algo así como: cada vez más en mi consulta viene gente que sustituye el sindicato por las pastillas.
Sí, claro que sí. Sí, que digamos que estamos viendo, por ejemplo, como la principal causa de bajas hoy en el trabajo, y sobre eso hay muchos estudios, pues es lo que tiene que ver con problemas de salud mental y con el llamado acoso laboral, ¿no? Es decir, hoy se ha dejado de hablar de explotación y hablamos de acoso laboral. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que el acoso laboral es una cosa que se vive en primera persona, ¿no? Es el jefe que me putea, es el jefe que me persigue, es que me tiene manía, ¿no? Es decir, no es, o sea, se deja de ver la perspectiva de que eso que te hace a ti le ocurre a otra gente. Yo me acuerdo de un caso reciente en Cáceres, que habían echado a un compañero y que los compañeros del sindicato de la CGT estaban viendo allí por la posibilidad de entablar un juicio y de acusar al empresario de acoso laboral, ¿no? Y cuál sería, pues, mi sorpresa cuando estábamos allí tomando una cerveza en el bar, cuando resulta que a otros compañeros les había hecho lo mismo, les había puteado hasta que ellos mismos pedían el despido, que es lo que buscaba, sin cobrar el finiquito, ¿no? Decía, bueno, coño, pues entonces no es un acoso laboral, es que te acosa a ti, acosado al otro. Es decir, esa idea, claro que sí, ¿no? El psicólogo, ¿no?, como sustituto de los espacios donde podemos hacer comunidad, ¿no? Por eso yo, por ejemplo, cada vez me parece que Internet está muy bien, que la comunicación cibernética está muy bien, pero que tenemos que, si en estos tiempos de crisis hubiéramos echado nada más que una décima parte del tiempo que hemos echado a la revolución cibernética, lo hubiéramos echado en la puerta del INE, a buscar lo que tú dices muchas veces, el dolor, ¿no?, a buscar la gente donde está el dolor, y a hablar con la gente, y a generar lazos de comunidad reales, no solo episódicos, ¿no?, otro gallo habría cantado, ¿no? El problema es que, no sé, a mí me da la impresión de que efectivamente están consiguiendo recluirnos en ese yo que del que estábamos hablando, y recluirlo todo, ¿no?, en el espacio de la psicología individual, ¿no?
Hace poquito volví a ver Costa Gavras, una película, Arcadia. Y me pareció ya, entonces me llamó la atención en su tiempo, pero ahora me parecía como una obra maestra. Creo que la has visto, mentas en el libro, también en el artículo, o sea, eso es también, o sea...
Claro que eso es que el paro mata, y hoy nos están llevando a una situación en que se mata por el trabajo, ¿no? Es decir, el grado de... por mucho que... A ver, nosotros hacemos una crítica muy fundada, hemos hecho, y desde Baladre se ha hecho una crítica muy fundada a lo que es el trabajo asalariado, ¿no? Pero claro, el trabajo asalariado hoy se acaba convirtiendo en una enfermedad, porque claro, no podemos construir una vida sin... Apenas, es muy difícil construir una vida al margen del trabajo asalariado, como está montado este tinglado, ¿no? Es decir, cuesta muchísimo, ¿no? ¿Y qué te voy a contar de a ti, ¿no? Entonces... lo que nos muestra ahí en esa película, pues nos está mostrando hasta qué extremo de alienación, de deterioro de la visión del mundo y de la propia familia y de las relaciones, qué degradación produce el paro, ¿no? Que es algo que muchas veces nos olvidamos, ¿no? Muchas veces las vanguardias políticas y sociales y sindicales se olvidan de algo tan elemental como eso, ¿no? Cómo distorsiona la visión de la vida, la visión del mundo, la situación de estar de estar en paro, ¿no? Yo estaba el otro día en una reunión de la Asamblea de Parados, de Asamblea de que se ha creado en Badajoz, que además muy bien, había 50 personas, y veía allí mismo, por ejemplo, pues cómo incluso nos cuesta el que salga allí, pues la expresión de que, de que está la gente pasándolo muy jodido y de que mucha gente tiene que estar yendo a por las bolsas de Cáritas, ¿no? Es decir, yo lo planteabas allí un poco en plan provocador, es decir, coño, si es que, vamos a ver, si hace dos años había 400.000 personas que iban a Cáritas, ahora van casi 900.000, coño, pues de algún sitio salen, claro, costaba trabajo, pero al final la gente empezaba a decir, coño, yo voy a por las bolsas, coño, yo voy a por las bolsas de comida. Quiero decir, claro que nos produce, el paro rompe a las personas, el paro mata, que digo, en una sociedad como esta, ¿no? Y ahí en ese, digamos que en la película, en Arcadia, pues se da, lo que pasa que en este caso la respuesta que se da es una respuesta, pues digamos, muchísimo más pulida, ¿no? Una respuesta más, mucho más alambicada a la que hace el protagonista, ¿no? El protagonista en este caso lo que hace es que él mismo, planea el asesinato de sus posibles competidores por el empleo, ¿no?
Quiero, antes de pasar a una canción especial, leer una cosita que escribías. Las piernas de uno valen 94 millones, los brazos de otros, de mucha gente, menos que el orín de los perros. Increíble, ¿no?
Así es.
Así es. Le llaman Cristiano, ¿no?
Sí, sí, es decir, Cristiano Ronaldo, Messi, o el de más allá, me da lo mismo, o el Mourinho este, o en fin... Es decir, todo el espectáculo que hay montado, ¿no? Es decir, yo creo que a veces las cosas son, si nos paramos a pensarlas, son mucho más sencillas y mucho más crueles de todos los análisis que hacemos, ¿no? Y es eso, es decir, pues efectivamente, claro que sí, claro que las vidas de muchos valen menos que el orín de los perros hoy, ¿no? O sea, y desgraciadamente lo vemos todos los días y es así, ¿eh? Y claro que las piernas del otro valen pues muchos millones de euros. Yo creo que eso no trata nada más que de describir la realidad, ¿no?
Manolo, como el viento de Poniente, vamos a escuchar cómo Reincidentes y Marea versionan al Cabrero, ¿te parece? Y seguimos.
Muy bien.
Al cielo, me puse a medir el suelo, que
como el viento de Poniente, una letra con mucha tierra, con mucha tierra, ahí, sí. dura, sí, como la vida.
Sí, a mí me gusta mucho el cabrero, ¿no? Y además en esta letra que es muy autobiográfica, ¿no? Porque él habla de, pues eso, de lo poco que le gustaba la escuela y de que ya desde el principio se empezó a apartar del rebaño, ¿no? Y lo que dice, ¿no? Si según pasan los años más me aparto del rebaño porque no sé a dónde va, ¿no? Porque más se aparta del rebaño porque no sabe a dónde va el rebaño, ¿no? Yo creo que esa sensación la tenemos cada vez, yo por lo menos también la he tenido, ¿no? Y también lo que dice, ¿no? Es decir, más pues el levantar la voz de eso con, a pesar de los ladridos de los perros consentidos, como él dice, ¿no? Porque una parte del espectáculo este que hay montado está compuesto también por perros consentidos, como es evidente, ¿no?
De alguna manera, Manolo Cañadas, hoy, último programa especial de Nosotras las Personas, queremos compartir contigo partes de este texto que nos emocionó y nos generó mucha identificación, ¿no? En concreto hay unas frasecitas que te quiero leer. Pero si todo falla, si no funcionan los filtros laborales, si los siervos modernos se hacen inmunes al consumismo o a la propaganda, si son capaces de sobrevivir a la trama del Estado y la propiedad privada, que ya es sobrevivir, siempre quedará la familia.
Sí, es un poco... A ver, yo sé que ese es otro de los temas ahí tabú, ¿no? Porque además se da la circunstancia de que en una situación en que el capital arrumba arrumba pues todos los espacios de comunidad, ¿no? Pues claro, la familia se presenta como un espacio de comunidad, ¿no? Y entonces, digamos que una crítica tradicional que se ha hecho desde la gente que quería cambiar el mundo, ¿no? Pues que era la crítica a la familia, ¿no? Aquel famoso libro al que se hace referencia ahí de Soslayo, ¿no? El del origen de la propiedad privada, el Estado y la familia, ¿no? Entonces, digamos que claro, en esa situación en que arrumban con todo, en que acaban con todo, con la asociación de vecinos, con el sindicato, con los partidos obreros, con todos los instrumentos, digamos, de como digo, de los espacios de comunidad, de los de abajo, ¿no? Pues llega un momento en que uno que también se aferra a la familia, ¿no? Y dices, coño, ¿y cómo hacemos la crítica en este momento, ¿no? Es decir, ¿cómo, cuando eso es lo poquito que puedes tener? Pero claro, el problema es que la familia, yo creo que de la misma manera que es un espacio de protección frente a ese capitalismo que arrumba con todo lo comunitario, al mismo tiempo también es uno de los instrumentos, ¿no? El principal instrumento, en última instancia, digamos, ¿no? Para reproducir también, por ejemplo, el sentimiento de propiedad, ¿no? Es decir, y por eso, por ejemplo, al menos a mí me parece que hay muy poca crítica, por ejemplo, con los fenómenos de nepotismo político, ¿no? Porque la gente dice, bueno, si es que yo haría lo mismo, ¿no? Es decir, yo me he encontrado a compañeros, y tú seguro que te lo has encontrado igual, que te han dicho, joder, yo creo que nunca he participado en ninguna cosa que se pueda llamar corrupción. Bueno, miento, menos una vez que mi hija, coño, hablé con no sé qué para que mi hija... Pues ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo me da la impresión de que la familia tiene ese carácter ambivalente, ¿no? Por un lado es un espacio, como decía, de protección, pero por otro lado es un espacio en el que donde se reproduce pues todos esos mecanismos de todo ese afán de propiedad que representa el capitalismo. Esto quien lo cuenta muy bien, o a mí me gusta mucho cómo lo hace, es Rafael Chilves, ¿no? Un novelista este valenciano que es poco conocido, digamos, quizá menos conocido que otros, ¿no? Pero a mí me parece que cuenta estas cosas pues muy bien, de maravilla, ¿no? Es decir, pues eso, ¿no? Con ese papel que te digo de reproducción en las relaciones de propiedad que supone la familia también.
Pero quiero compartir contigo algo que me emocionó cuando lo leí, porque lo he escuchado y visto tantas veces. Laura Escantel, Recursos Humanos. Esa escena, ¿verdad? Esa escena cuando por fin el hijo se va de las prácticas, baja a la realidad, asume todas las contradicciones, y quiero leer dos partes que intentaría que la gente se imaginara lo que es una huelga, un piquete, entrando en un taller, y un hijo que encuentra a su padre haciendo de esquirol en una máquina y le suelta: no piensas parar nunca, ¿verdad? Me das vergüenza, pero tranquilo, me la has dado desde pequeño. Vergüenza de ser tu hijo. Vergüenza de ser hijo de un obrero.
Sí, aquí tendré siempre tu vergüenza, ¿no? Le dice,
sí,
señalando el corazón, ¿no?
Exacto.
Aquí tendré siempre tu vergüenza, ¿no? O sea, la vergüenza de, ya sé, voy a ser lo que tú querías que fuera, es decir, no voy a ser como vosotros, seré un jefe, ¿no? Seré alguien que podrá hablarte a ti de esta manera, ¿no? Claro, a eso me refería antes cuando te decía que han conseguido que vampirizarnos, ¿no? Y que han conseguido que las víctimas se conviertan también en vampiros, ¿no? Esa situación en la que no solo somos víctimas, sino que también reproducimos nosotros a su vez todo eso, ¿no? Y en esa situación, en esa película, ¿no? En ese momento de tensión que tú me estás contando ahora, que me parece preciosa la película y precioso también el momento, esa durísimo de la confrontación entre el padre y el hijo, ¿no? En el que se vive no solo ese conflicto, se vive el conflicto de clase y el conflicto de familia al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde, por eso yo insisto que tener conciencia de clase es luchar contra uno mismo, ¿no? Es decir, luchar contra el papel que uno está obligado al final a hacer en esta sociedad, ¿no? Es decir, educador social, bueno, si es un, tiene sentido el trabajo de educador social, por ejemplo, ¿no? O tiene sentido muchos de los trabajos que nos tenemos, que nos vemos obligados a hacer, ¿no? Y que por mucho que pretendamos escapar a su lógica de ser profesiones al servicio de esta sociedad, pues es muy difícil de hacer, conseguirlo, ¿no? Es decir, esa tensión, y la tensión que tú cuentas ahí de la película de Laurent Cantet, pues yo creo que es donde puede salir la fuerza nuestra, ¿no? De donde puede salir la fuerza nuestra es precisamente de vivir esa contradicción y de vivir con conciencia esa contradicción. Hombre, yo sí creo que hay gente joven ahora que se cuestiona todas esas cosas, ¿no? Pero desgraciadamente hay otra mucha peña que yo creo que miran el tiempo de sus padres, digamos, las generaciones obreras anteriores las miran con ese, pues con muchas veces, si no con esa mirada de desprecio que hacía referencia a este chaval en la película, ¿no? Pues sí, con más que una mirada de indiferencia, ¿no? De que eso no tiene mucho sentido, ¿no? O de que sencillamente es algo de modé, algo pasado de época que no tiene nada que ver con sus vidas, ¿no? Que no les dice nada a sus vidas, ¿no?
Y en esto han tenido mucho que ver esa clase, ¿no? Esa clase entre tecnócrata y de secta, grupo, clan, partido, que gestionan, ¿no? O sea,
sí,
¿qué
sí,
pasa
claro,
con esta
y tienen, y los propios sindicatos, o sea, yo creo que quien más de los que más han trabajado en contra de la conciencia de clase obrera han sido los sindicatos, y esto puede parecer una barbaridad esto que estoy diciendo, ¿no? Pero es que, bueno, a mí me lo parece, ¿no? Estuve en el entierro de Marcelino Camacho, ¿no? En Madrid, ¿no? Y escuché allí el discurso de Tocho, ¿no? Y bueno, pues por ejemplo, en un momento determinado dijo algo que afortunadamente se montó un guirigay, lo montamos, mejor dicho, mucha gente, porque empezamos a pegar voces, ¿no? Pues cuando este señor pues dijo allí que Marcelino Camacho lo llora a todo el mundo en España, desde su peluquero hasta la Casa Real, ¿no? Bueno, hasta la Casa Real, ¿no? Dice, Dios mío, ¿no? Es decir, yo creo que es una ofensa para alguien que precisamente que ha sido un luchador obrero, ¿no? Es decir, pero bueno, que nos dice qué tipo de sindicalismo es el que hay, ¿no? Es un sindicalismo que quiere ser respetable, que quiere llevarse bien con el poder, que quiere que se mueva en lo políticamente correcto, y desde luego es un sindicalismo, pues que no... Digo, porque tú me preguntabas por los partidos, pero podemos decir lo mismo, como insisto, del sindicalismo mayoritario, ¿no? Es decir, que yo creo que ha trabajado y que ha contribuido mucho a esa pérdida de conciencia y a no traspasar el relevo, ¿no?
De alguna manera te comentaban los partidos porque hay congresos, hay ratones y hay alguna gente que le puso canción a esto de los congresos y los ratones, ¿no? Que son una gente querida, amiga, que ambas compartimos, que son como poetas urbanos, que han descrito muy bien nuestras vidas, nuestras sensaciones y emociones. Entonces podemos hacer un pequeñín parón para escuchar cómo la Polla Records, nuestras compis, explican eso de los congresos, ¿no? ¿Te parece?
Claro que sí.
Vamos ahí.
Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco de monada. Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, pasaremos el de los demás. ¡Qué felices son! Haciendo el mamón, siempre en nombre de la razón. Y su libertad, vigilada por los cañones del capital. Porque aquí siempre mandan los mismos. Un congreso de ratones podríais formar. No representáis a nadie que os creéis, a quien queréis engañar. Quiero soberanía personal, mi representación del voto, y nada me puede obligar con vuestra constitución.
Así, así nos lo cantaban, nos lo siguen cantando. Y una... ¡Uf! Que cómo revuelve ahí, ¿eh? La tripa, ¿eh?
Claro que sí, y además es muy descriptivo, ¿no? Yo creo que solo hace falta toda la polémica que hay con el tema de las pensiones, por ejemplo, ¿no? Pues parece que eso nos está contando la propia realidad, ¿no? Es decir, le están diciendo a la gente que tiene que trabajar más años, que tiene que, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Tiene que trabajar hasta los 67 años, que las pensiones las van a recortar, que va a haber que para jubilarse a los 65 va a haber que trabajar 38, 40 o no sé cuántos miles de años. Y sin embargo, ahí tienes a sus señorías con el 100% de la pensión con 11 años, y tienes a esos delincuentes de la política, expresidentes, pues cobrando de las multinacionales españolas al mismo tiempo que cobrando el sueldo vitalicio, sus pensiones vitalicias por sus cargos políticos, ¿no?
Y yo quiero recuperar una parte de tu texto, reitero, es un texto para mí panfleto para después de una huelga, que la verdad cuando lo leí me emocionó tanto que hay cositas que no solo es una cuestión de idea, sino es que me parece que has estado acertadísima, ¿no? Uh-huh. Aspiramos a una sociedad en la que los albañiles no hagan cárceles, en la que no haya guardas de seguridad ni agentes de bolsa, ni publicistas. La construcción de los sujetos de cambio solo podrá conseguirse peleando constantemente por desalojar al opresor de nuestras cabezas. Uno que le llamaban Freire.
Sí.
Qué acertado, ¿no?
Sí. A eso me refería antes, Manolo. Yo creo que esa lucha, sin esa lucha no podemos construir. Lo que pasa es que yo sé que es muy difícil, ¿no? Y que corremos el riesgo de a veces caernos, ¿no? En esa lucha, ¿no? Y de no crear sentido común, ¿no? Como en una reunión reciente escuché a un compañero, ¿no? Era muy acertado, ¿no? Pero yo estoy convencido de que sin esa lucha, sin la lucha del albañil que dice no me es lo mismo construir casas que cárceles, ¿no? No me es lo mismo trabajar en un oficio en otro, haciendo una cosa o la otra, ¿no? Es decir, sin esa reflexión, sin la reflexión sobre el cómo participamos, el qué producimos, el para qué sirve, ¿no? Todo eso, sin eso no podemos aspirar a construir una sociedad distinta, ¿no? Es decir, porque al final nos encontraremos pues con lo de estos días, ¿no? Espectáculo de unos sindicatos que tienen que salir a desmentir que el gobierno les está ofreciendo como contraprestación para el acuerdo de las pensiones, pues que se va a poner en marcha otra vez la central nuclear de Garoña, ¿no? Y dices, te echa las manos a la cabeza, ¿no? Y dices, madre, Dios mío, aparte de que es un sinsentido y que han tenido que salir a desmentirlo, pero el hecho de que los sindicatos tengan, o sea, reclamen que la central nuclear de Garoña se ponga otra vez en marcha, es decir, nos da lo mismo trabajar aunque sea una porquería, aunque vaya contra nuestra vida, aunque vaya contra la vida de nuestros paisanos, ¿no? Es decir, lo que queremos es trabajar, ¿no? Entonces, claro, esa concepción eso no se, así no se puede aspirar a una sociedad de seres libres e iguales, es evidente, ¿no?
En el mismo texto pillabas, como te lo curraste en todo él, frasecitas que vas colocando por ahí, en este caso de Ripalda. La política se ha convertido en un asunto interno de las clases dirigentes.
Claro que sí. Y además yo creo que eso es cada vez más claro, ¿eh? O sea, yo creo que cada vez los comunes, la gente de a pie, los de abajo, están más expulsados, más ajenos a la política, ¿no? Es decir, a la política, a ver, pueden participar en otras cosas, ¿no? Pero yo creo que la política hoy se ha convertido en una serie de élites, ¿no? Que son los capataces del cortijo, ¿no? Y los sirvientes de las empresas, a las que luego cuando dejen de ser capataces van a seguir perteneciendo como empleados, ¿no? Lo hemos visto, ¿no? Si tuviéramos que hacer una lista de todos los politiquillos, el Narcís Serra, el Urcullu, el otro, que han estado de políticos y ahora son, Aznar o González, y son miembros de consejo de administración de las grandes empresas de nuestro país, pues eso lo dice todo, ¿no? Entonces, yo sí creo que hace 20 años o 25 años, pues encontrabas a mucha gente participando en política, que eran jornaleros, que eran trabajadores comunes, normales. Hoy, pues encuentras a muy poca gente, a muy pocos trabajadores de a pie participando en política, ¿no? Y hoy, en la política convencional al menos, ¿eh? Y claro que las clases trabajadoras han sido expulsadas de la política y hemos vuelto otra vez estamos volviendo para atrás, ¿no? Al siglo XIX, ¿no? Es decir, por eso las formas de participación política pues también tendrán que recrearse, y por eso yo creo que habrá que decir a las cosas cada vez más claro, y habrá que decir que esto que tenemos, habrá que preguntarse si se puede llamar democracia, etcétera, etcétera, ¿no? Hoy están, a ver, hay muchos síntomas de que esa derrota de la que hablamos ahí, ¿no? Con un exceso de amargura, se ha producido, ¿no? Esto que tú estás diciendo se puede ver en muchos síntomas de nuestra vida cotidiana, ¿no? Hace poco estuvimos repartiendo papeles a las 8:30 en una oficina de empleo, y eran papeles para la Asamblea de Parados de Badajoz, y teníamos allá a la Policía Nacional, pues allí tempranito, ¿no? No estábamos haciendo ningún piquete ni nada, no estábamos repartiendo papeles para Octavilla, y ya estaban allí. Quiero decir, los derechos de reunión, de expresión, etcétera, etcétera, los que teóricamente constituyen al ciudadano político, están cada vez más cuestionados, ¿no? Quiero decir, yo creo que por eso mismo determinadas rutinas habrá que ir rompiendo con ellas, ¿no? Es decir, por ejemplo, la izquierda, que está atada a su electoralismo y a sus formas de trabajar sin cuestionar, pues no ya los sistemas electorales, sino el fundamento de la farsa, ¿no? Pues yo creo que o cambia o sencillamente estará abocada a ser pues oposición consentida, ¿no?
Al final, la poca pólvora rebelde que queda se encarga de secarla el ciudadanismo.
Esa es la otra. El ciudadanismo es, lo decimos en el texto, ¿no? Que es una ideología dominante que atraviesa toda la izquierda, ¿no? Es decir, no solo a la izquierda política, sino también a las otras corrientes, ¿eh? Porque hablamos de la izquierda política y de sus rutinas, pero también hay, el ciudadanismo también ha impregnado a los movimientos sociales alternativos, ¿no? Y también hay, lo que pasa que en este caso, pues con otros estilos distintos, ¿no? Pero ese ciudadanismo, esa idea de los derechos humanos, de la abstracción ética de los derechos humanos, ¿no? que luego cuando te vas a buscar su carnalidad es que pues que tiene muy poco que ver con pues eso con su enunciado teórico, ¿no? Pues también ha afectado, como digo, a los movimientos sociales, ¿no? Es decir, y también los movimientos sociales alternativos, yo creo que están atravesados, ¿no? Por esa corriente que es una corriente muy muy hegemónica, ¿eh? Que ha tenido que ver pues con todos los es decir, pues por ejemplo la deriva que han tenido los foros antiglobalización, ¿no? Que muchas veces lo hemos hablado, ¿no?
Más que anti, seguramente sería alter, ¿no?
Sí, alter globalización, sí, o lo que hemos hablado, lo que plantea José Iglesias o plantean pues otros compañeros, la crítica que se hace, por ejemplo, pues a determinados planteamientos, a determinadas formas de entender lo que se ha llamado el decrecimiento, ¿no? Es decir, que bueno, que hay planteamientos que son claramente anticapitalistas, como puede ser el de Carlos Taibo, pueden ser otros, pero en otros casos estamos hablando pues de un discurso ciudadanista, de un discurso que ocupa, que digamos es el discurso de las el discurso bien de las nuevas clases medias, y que trata siempre de eludir el conflicto central, que es el conflicto con el capital, ¿no? Y en la medida que tú tratas de eludir ese conflicto, bueno, pues vas generando, ¿no? una serie de fetiches ideológicos, de ideas, ¿no? Que además se consumen en muy poquito tiempo, pero que como digo, pues no atacan a la centralidad del problema. Y mira que ahora, y te insisto, ¿no? Que hay formas y planteamientos que se han hecho el decrecimiento que yo creo que tienen mucha solidez ideológica, ¿no? Es decir, y que tienen esa carga de anticapitalismo, ¿no? Pero que en otros casos hemos visto, pues como el planteamiento que se ha hecho, pues es un planteamiento pues poco menos que de reconversión ecológica del capitalismo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues lo digo porque cuando hablamos de ciudadanismo no estamos hablando solo de que la izquierda tradicional está envuelta por esa manta que lo cubre todo, ¿no? Sino que también muchas veces los movimientos sociales críticos están también afectados por esa idea, ¿no?
Hay algo que quería compartir contigo, gentes de Zambra, Embalada en general. Llevamos muchos años hablando de la necesidad de la desprofesionalización de la acción social, el trabajo social, para tomar posiciones, para poder tomar posiciones. O sea, en el fondo planteamos que cada vez más gente vive de atender, de orientar, sobre todo de desarrollar servicios individuales, y esto está rompiendo la posibilidad de comunidad, de grupo, de identidad entre iguales que sufren. ¿Cómo lo percibes tú también como una persona que estás desarrollando y mucho, ¿no? actividades mundo, ¿no?
Bueno, yo en esto, Manolo, en esto como en otras muchas cosas, creo que yo he aprendido de lo que ha planteado los Zambra y los colectivos y la gente, trabajadores y educadores sociales de Baladre, ¿no? Que me parece que han planteado siempre una posición muy crítica y muy avanzada, ¿no? Es decir, aunque sea minoritaria nuestra posición, hay que reconocer que yo creo que es minoritaria, aunque bueno, sí, en un momento determinado pueden penetrar determinadas ideas, como se ha conseguido que al menos entre sectores importantes de trabajadores sociales haya penetrado la idea de la renta básica, ¿no? Pero digamos que el planteamiento que nosotros hacemos es un planteamiento que yo creo que todavía es muy minoritario, ¿no? O al menos la impresión que yo tengo, ¿no? Y la idea de convertir los trabajadores o los educadores sociales en aquello que decía Don Celón, ¿no? La policía de las familias, yo creo que está muy instalada en la inmensa mayoría de la gente que se dedica a estas profesiones, ¿no? Pero instalada, digo, porque la propia rutina institucional acaba instalando a esos trabajadores que al principio empiezan con muchas ganas de y se creen aquello de que son profesiones de cambio, pero que la propia, insisto, la propia maquinaria institucional les acaba diciendo dónde vais vosotros, chavales, que os habéis creído, que sois aquí transformadores de la realidad. No, hombre, no, aquí os queremos para otra cosa, ¿no? Aquí os queremos para que acojonéis con buenas maneras, para que seáis el poli bueno, de este que viene a por la ISES, a por la renta mínima, ¿no? O sois el que tenéis que acojonar a la familia con que le vamos a quitar la beca al chaval si sigue incurriendo en asentismo crónico, ¿no? Quiero decir, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, es muy difícil decir, son profesiones, trabajo social, educación social, en las que si se quiere hacer que desde una posición comprometida, como plantea Zambra, como plantea Baladre, conlleva un conflicto permanente con la institución en la que trabajas, es evidente, ¿no? Al menos es lo que la impresión que yo tengo y de haber hablado con bastantes compañeros, ¿no? Es decir, porque al final, insisto, por mucho que se quiera, la institución los quiere a los trabajadores de la industria social, como tú le llamas, para lo que lo quiere, ¿no? Entonces, todo esto que tú dices de la desprofesionalización, claro, pues es esa pelea, la misma pelea que decíamos antes, ¿no? Es la pelea de alguien que se dedica a una cosa aspirando a no dedicarse el día de mañana a ella, ¿no? Que digo, es la situación en la que nos encontramos los que pensamos en anticapitalista, ¿no? Y nos dedicamos al trabajo social o a la educación social. Es decir, que ojalá y el día de mañana no tuviéramos que hacer el trabajo, ¿no? Y además, y mucho menos, o sea, y tenemos que andar pues con una posición de resistencia pasiva, digamos, de preferiría no hacerlo, como aquello de la novela del Barleby, ¿no? De preferiría no hacerlo cuando te encargan trabajos que son evidentes que persiguen o bien el control social o bien el impedir que la gente se organice para participar de manera autónoma, ¿no?
Ahora te voy a llevar en el tiempo 1991, las gentes de Baladre hacemos una campaña que lleva por título Si el INEN te quema, con K, quema el INEN con K. Y que unas compis de la música pusieron música y suena algo así. Vamos a escuchar un ratín.
Claro que sí.
Pues casi nos meten en la cárcel por aquella campaña.
Ajá.
Tuvimos que decir a su señoría que a ver si aprendía a leer, que la K, pues bueno, pues era, que era un juego. Y si alguien lo hacía realidad, pues que ellos sabrían por qué.
Pues a este paso yo te diría una barbaridad, no sé si me puede traer problemas. Pero yo creo que que o arden el INEM o arden la casa de los inmigrantes.
Evidente. Y te voy a entrar justamente en algo que viví ayer en Madrid, en la Gran Vía. No los conté una tras otra, pero calculé aproximadamente bastante más de un centenar de personas en la calle, unas con carteles pidiendo, otras, digamos, en la antiglesia, allí en el pórtico, hacía mucho frío, metidas, grupos. Y entre Cibeles y plaza que le llaman de España, yo calculo que por lo menos más de 120, 130 personas, uh-huh, a un lado y otro, en las aceras, pidiendo. Uh-huh. Pero lo que ya me asombró y me dejó muy mal cuerpo, uh-huh, es cuando veo a unas 80 personas, 60, no sé, entre 60 y 80, así agarraditas del brazo, con un papelito que ponía no en la mano, y digo, ¿qué querrán? Cuatro de ellas llevaban un peto, uh-huh, y resulta que era gente, supuestamente, uh-huh, y me lo creo, desempleadas, y llamaban, uh-huh, fundamentalmente, tres W, hasta los huevos de Zapatero, uh-huh, planteando como la confrontación y el problema en esa dirección. Comentarios, ya te los puedes imaginar, migrantes fuera, racismo, xenofobia, ultraderecha, controlando a nuestra gente, la rabia, el malestar.
Sí, sí, eso es lo que decía, que o arden INEM o arden las casas de los inmigrantes. A ver, si cuando los de abajo no se enfrentan con los de arriba, estarán condenados a enfrentarse entre ellos, ¿no? Solo yo lo escuché hace tiempo y yo creo que eso, pues sabemos todos que es así. Quiero decir que, a ver, si el sindicalismo crítico, si la izquierda anticapitalista, si los movimientos sociales alternativos, si todo ese mundo no somos capaces de poner en pie una lucha que tenga una cierta solidez, al final, pues los problemas saldrán por la ventana. Si no salen por la puerta, saldrán por la ventana, porque y hay muchos síntomas de esa degradación de la que estamos hablando, ¿no? Por eso yo insisto mucho a veces que decimos, tenemos que cartografiar la realidad, ¿no? Este lenguaje que a veces se utiliza, ¿no? De los palabras, cartografiar los puntos calientes. Digo, coño, si esto está cartografiado, ¿no? Si es que el INEM es uno de los puntos calientes, no hace falta cartografía ninguna, está más que claro, ¿no? Es decir, yo he ido, vamos, las veces, si puedo decir que las últimas veces que hemos ido al INEM a repartir octavillas, pues había una preocupación de la hostia y me he encontrado, pues hace poco una compañera que estaba, pues coño, cuando estaba diciendo, coño, pero es verdad que van a quitar esto del subsidio y tal, no sé qué, pero no me digas y tal, y pues poco menos que echándose a llorar, ¿no? Es decir, hay una preocupación enorme, y claro, el problema es que no podemos seguir creyéndonos que vamos a hacer la revolución con correos electrónicos, es que tenemos que ir a hablar con la gente, ¿no? Y si no vamos nosotros, pues organizará todo eso en un sentido, pues muchísimo más jodido, ¿no?, que es el que tú estás diciendo, ¿no? Es decir, lo que plantea, por ejemplo, estos días el gobierno, ¿no? Es decir, que están planteando el crear una ayuda ahí que le llaman de 350 euros, pero que van a costa de llevar a la gente a los malditos cursos de formación que a ellos que les dé la gana para seguirle metiendo dinero a los sindicatos, a determinados sindicatos y a las patronales, y diciéndote que te van a crear 1.500 orientadores de empleo para seguir incrementando el ejército de lo que tú dices, ¿no?, de la gente que vive de la pobreza, ¿no? Bueno, pues esa situación que estamos viendo, ¿no?, pues es una situación que requiere que nos urge ya, que nos urge intentar que se organice ahí la respuesta social, ¿no? Y sabiendo, y tú lo sabes seguramente mejor que yo, por supuesto, y que mucha gente, y que casi todo el mundo, la gente aquí que se ha dedicado, pues sabes perfectamente que es muy difícil organizar las asambleas de parados y darles una cierta solidez y de que no tenga pues una deriva, pues yo qué sé, pues una deriva que pueda ser cooptada por los ayuntamientos y toda la historia, pero lo que está claro es que ahí, por ejemplo, es un espacio en el que esa la rabia social está y en el que hay que procurar que esa rabia se dirija hacia los que realmente tienen la responsabilidad en esta situación y no contra los hermanos de clase, ¿no?, que de otro país o de otra raza, ¿no?
De alguna manera, no solo coincidimos, sino que somos unas entusiastas de a la calle, que hace mucho que ya era hora. Ajá. Y sobre todo a poder ser, por lo menos coincidiendo en la hora, aunque sea cada cual en su sitio, ¿no? Uh-huh. No es una cuestión de emocionarse o generar espejismos, pero da la impresión que cada vez por lo menos más gente, en mi entorno, cada cual ve el suyo, uh-huh, pero veo más, está asumiendo de que no queda otra. ¿Cuál es tu percepción, Manolo?
Mi percepción también es esa. Mi percepción es que hay más gente que está viendo que, vamos, que no hay más remedio. Es decir, que no valen, que todas las historias que nos van contando, que un día nos cuentan el rollo de que nos van a salvar los chinos, otros días nos cuentan el rollo de que nos van a salvar los alemanes, otros días nos cuentan que se va a arreglar esto con, pues con medidas con las elecciones y con no sé qué, pero yo creo que hay mucha gente que tiene claro que aquí mientras la gente no se organice y no salga a la calle y no se ponga seria, la cosa no va a parar, ¿no? Yo solo te llamo la atención sobre las medidas que han pasado de los últimos meses, ¿no? Desde que ese papel del que estamos hablando se escribió a principios de septiembre hasta ahora, bueno, pues echamos cuenta, ¿no? Es decir, no solo la reforma laboral, ¿no?, que vino ya con toda la agresión a la negociación colectiva, a los convenios y el abaratamiento del despido, sino que es que después han permitido la chulería, después del 29 de septiembre, de poner el pensionazo encima de la mesa, que lo van a aprobar el viernes de esta semana, ¿no?, de subir la luz el 10%, de anunciar la eliminación del subsidio a los parados de larga duración a 700.000 personas de los 426 euros, ¿no? Es decir, mogollón de medidas de privatizar las cajas de ahorro, es decir, evidentemente que hasta que la gente no se ponga seria y hasta que esa rabia no se exprese, no va a parar la cosa, porque estamos hablando de ellos y nosotros, y mientras ese nosotros no se espabile y no se organice, ¿no? Yo creo que esa situación que tú dices, pues yo creo que sí hay mucha gente que ya se está dando cuenta, pues que ese protagonismo que es irreemplazable, pues lo tiene que ejercer, ¿no? Y yo también tengo esa percepción de que hay más gente que tiene esa disponibilidad a salir a la calle, pero claro, ¿con qué nos encontramos? Tampoco nos engañemos, ¿eh? Es decir, nos encontramos ahora mismo estos días, por ejemplo, pues en el papelón que están haciendo los sindicatos grandes con el pacto social encubierto que se está guisando, ¿no? ¿Eh?
Es más, entonces, quiero darte
lo que digo
una
es que se dan las dos cosas al mismo tiempo, es decir, hay más gente con ganas de salir a la calle, pero al mismo tiempo van a trabajar a fondo para que esos instrumentos de contención social desmovilicen a todo el mundo que pueda, ¿no?
Quería comentar y compartir contigo algo que en la reunión de ayer en Madrid con gentes de Ecologistas en Acción, de CGT y otras gentes de colectivos sociales, para alguna gente le daba cierta sorpresa el que Izquierda Unida ha decidido no participar en ninguna manifestación que cuestione a Comisiones Obreras, ¿no? O sea, hay que decir, retrocedemos y se van aclarando situaciones también, ¿no?
Bueno, a mí me parece, es un poco lo que te digo, es estos autoengaños, ¿no? Pensar que es que la cosa en las elecciones pues les va a ir muy bien y que el aparato de Comisiones Obreras va a trabajar para que le vaya muy bien. Que yo creo que a estas alturas eso es de una ingenuidad enorme, ¿no? Es decir, porque a estas alturas de la película, pensar que el aparato de Comisiones Obreras va a trabajar para que Izquierda Unida tenga un buen resultado, yo creo que ya es tener fe, ¿no? Pero bueno, a pesar de eso, me parece, sobre todo si es así, me parece que es una falta de principios enorme, ¿no? Es decir, porque, a ver, esa idea de que vamos a construir un contrapoder en las urnas, en las elecciones, yo creo que cualquier persona que tenga una mínima formación, marxista, anarquista, alternativa, pues sabe que es una fantochada, ¿no? Es decir, tú no vas a construir un contrapoder en las urnas si no tienes un contrapoder en la calle, ¿no? Sin izquierda social y cultural, sin lucha social, no hay izquierda política, eso es, yo creo que es evidente para cualquiera, ¿no? Entonces, me parece que es, como digo, es coger el canto de sirena este del crecimiento electoral y aferrarse a él diciendo, bueno, voy a silbar y mirar por otro lado como el que no quiere saber nada, ¿no? Claro, si acaba por fraguar lo que están haciendo estos días, que están intentando, pues están tanteando a la gente, están viendo a ver qué respuesta hay, si no la hay, con toda la movida de las pensiones, pero bueno, parece evidente que los sindicatos grandes, que los sindicatos mayoritarios, pues están por la labor de salvar sus muebles, ¿no? No salvar los muebles, porque bueno, en un momento determinado, cuando las luchas son desiguales, pues tú puedes tácticamente decir, bueno, pues me aprieto un poquito menos y luego aprieto un poquito más. No, es que están con la idea de salvar sus muebles, además, ¿no?
Manolo, aquí tenemos ya una manifestación. Nos ponen pancartas a las barricadas. Uh-huh. O sea, nos toca esto ya, ¿no? Nos toca esto ya por ellos.
Sí, yo creo que es lo que toca. O sea, a ver, yo creo que lo que toca es, oye, vamos a salir a la calle, por lo menos, mira, quiero decir, vamos a ir creando y expandiendo todo lo que podamos y al mismo tiempo, pues claro, intentar agrupar a toda la peña. Yo sí creo una cosa, que la última vez que, una de las últimas veces del último debate que hemos tenido, también lo insistí en ello, ¿no? Lo que yo sí creo que colectivos y grupos como Baladre y con movimientos como Baladre tenemos tenemos una responsabilidad ahora mismo, ¿no? Por la propia situación en la que nos podemos encontrar, y es que tenemos que intentar que haya, que se creen esos espacios de unidad, espacios de decir, toda la gente que no se siente, o sea, toda la gente que no está por el mamoneo, ¿no? Que tenga un espacio común para luchar, que pueda luchar de, pues unos con sus banderas, los otros con las otras, y unos con un ismo y el otro con otro ismo, pero es decir, tenemos que crear esas condiciones, ¿no? Y determinada gente yo creo que tiene más posibilidades, quizá por la ubicación de su grupo, de su colectivo, de su movimiento social, que otros, ¿no? Yo creo que Baladre ahora mismo puede y debe tener también ese papel, ¿no?
Con esta idea cerramos una hora encantadora, guapa, de ánimo para todas, y así cerramos el último programa especial de estos cuatro que os mandamos. Con mucho ánimo, mucha energía. Manolo Cañadas, muchas gracias.
Manolo, muchas gracias. Saludos, rebeldía. Mucho ánimo para todo el mundo.
Mucha rebeldía y más salud si cabe. Cerramos ni más ni menos que con Escape. Vándalo.